Hoy es el día en el que, por fin, y tras entrar en la fase 1 de desescalada, buena parte de los restaurantes y bares de la capital salmantina se deciden a abrir sus puertas tras 2 meses y medio con la persiana bajada, con el cartel tan representativo de Se traspasa, al ver peligrar seriamente la viabilidad de sus negocios. Parece que los hosteleros, sector clave de nuestra economía, regresan para darnos alegrías también a quienes ya estábamos deseando regresar a las calles y a la vida que nos aportan esos profesionales hosteleros como David Prieto, gerente de 12 Restaurante o de Jamón y Tapas, entre otros negocios de restauración en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Pues muchas gracias por llamarme y muy contento porque volvemos al desarrollo de nuestra actividad empresarial.
Llevas toda tu vida dedicado a la hostelería y yo creo que jamás hubieras imaginado que te tocaría vivir una situación así, y sin embargo la clave, como todo, está en reinventarse, y vosotros habéis adaptado vuestros locales para poder garantizar la seguridad tanto de clientes como de personal. Ya estáis abiertos con comida para llevar a domicilio, por ejemplo, en el 12 Restaurante.
Así es. La adaptación yo creo que va a ser el concepto clave en los próximos meses y en la época venidera, sobre todo porque ahora hay que adaptarse a cada una de las fases que vamos a tener. Entonces, fases administrativas, fases de desescalada, que cada una tiene unas características propias y nos implican que tenemos que adaptar nuestro negocio cada 15 días a un nuevo modelo de gestión. Entonces, ese es el principal reto, yo creo, que tenemos ahora mismo los hosteleros.
Cosa harto difícil, pero que vosotros habéis sabido superar y habéis implantado todas esas medidas de seguridad que exige, evidentemente, el Ministerio, ¿no?
Sí, hemos además seguido los protocolos. Y ahora lo complicado será ver cómo lo podemos implementar de manera correcta una vez que estás delante del cliente. En ese sentido, porque luego las interacciones con el cliente siempre van variando. Luego el cliente tiene muchas necesidades, peculiaridades y puntos a los que tienes que adaptarte a él, y hay que ver cómo podemos adaptarlos sin saltarnos en ningún caso, siempre como criterio básico y principal, el cumplimiento de las medidas de seguridad.
En este caso, vosotros, por ejemplo, habéis optado por llevar la comida a domicilio, ya no solo en la capital, sino incluso en municipios del Alfoz.
Sí, a urbanizaciones. Ayer mismo o domingo hemos dado muchos servicios, y eso, lo que hay que hacer es tener, ahí doblemente tienes que controlar la seguridad alimentaria, que eso es básico en el servicio de comida a domicilio, más luego la seguridad inherente ahora a los protocolos del COVID-19. No voy a decir que nos haya resultado fácil, pero sí lo hemos trabajado bien porque eran conceptos que ya estábamos trabajando antes. El recibimiento que ha habido por parte del público de la comida a domicilio ha sido muy bueno, y nosotros creemos que es un servicio que nace para quedarse siempre en el futuro como una alternativa al desarrollo de la función principal, que es la gestión de los locales.
Es estupendo también poder disfrutar de esa terracita en la Isla de la Rúa, manteniendo, como no, esa distancia de seguridad entre las mesas, pero lo cierto es que dentro del local evidentemente no se atiende, y yo me pregunto, en cuanto a las copas, ¿habrá que esperar también para disfrutar de ese ocio de noche que también echamos de menos en Salamanca?
En terraza se va a poder seguir manteniendo ese concepto de ocio, pero lo que es el ocio nocturno como se conoce en Salamanca, que nos ha hecho internacionalmente famosos, pues mínimo hasta la fase 3, los locales que tienen licencias A y B, que son bares de copas y discotecas, no van a poder ni tan siquiera abrir al público. Entonces, hasta fase 3 va a tocar esperar. Pero como digo, además, afortunadamente, en los próximos días entra en vigor el horario de verano, por lo tanto va a haber una ampliación propia ya regulada por normativa, de la ampliación de horario hasta las 2:30 de la mañana en terraza en fines de semana.
Supongo, David, que también hay muchas otras reivindicaciones que trasladar todavía a la administración para poder mantener vuestra actividad, que sea viable económicamente, entre otras cosas, porque también se han tramitado ERTEs, cuyas prestaciones aún no ha llegado a los trabajadores, ¿no? No las han percibido todavía.
Sí, esta mañana hay un grupo que tenemos de Telegram, que hay 400 y pico empresarios de la provincia de Salamanca de hostelería. Esta mañana se había publicado una noticia interna de que cerca del 40% de los trabajadores todavía no habían cobrado los ERTEs correspondientes a marzo. La verdad es que eso es algo preocupante. En muchos casos ha habido que hacer acciones solidarias entre empresarios, compañeros, familiares, para poder mantener a estas familias. La verdad es que es algo, y sobre todo que en muchos casos es inexplicable, no hemos encontrado una pauta. O sea, ya se han empezado a plantear que si eran por códigos postales, por edad, porque en la misma empresa, con los mismos expedientes tramitados el mismo día, se han pagado unas personas y otras no. No hemos encontrado ninguna pauta que pueda marcar por qué se han pagado unos o por qué no. Entonces, es complicado, para estas familias es complicado, y luego para nosotros reivindicaciones debería haber muchas, pero sobre todo lo que tiene que haber es una flexibilización en las propias normas administrativas. Nosotros mismos ahora nos encontramos con un problema, y es no podemos contratar, o sea, es algo casi kafkiano, y es tenemos problemas para poder contratar camareros, porque nosotros tenemos más personal de cocina en plantilla, en el ERTE, y teníamos menos camareros, pero históricamente en verano subimos en la contratación de camareros. Bueno, pues ahora, hasta que no salgan todas las personas del ERTE, no podemos contratar. Entonces, yo lo que pediría es una flexibilización. Nosotros queremos cumplir las normas, pero también lo que queremos es, encima, generar empleo. Entonces, y empleo proporcionalmente a cómo se vaya dinamizando la actividad. Entonces, pues, más allá de posibles ayudas, subvenciones, flexibilizaciones, lo que nosotros pedimos es flexibilización a la hora de los planteamientos de interpretación de las propias normas, las cuales no se han adaptado correctamente a una situación absolutamente extraordinaria.
Lo mejor es que el sector de la hostelería en Salamanca ha demostrado que está unido, que trabaja por un fin común, y que yo creo que lo vais a conseguir. De esta sí que salimos, ¿no?
Yo creo que saldremos con esfuerzo. Claro que creo sí. Que esto también va a ser una bola que nos vamos a comer durante 5 años mínimo, porque hemos pedido créditos ICO con una duración de 5 años. Entonces, este empache que hemos tenido ahora, vamos a tardar en digerirlo 5 años. Aquellas empresas que tengan o tengamos la suerte de poder superar el primer corte, que desgraciadamente va a ser importante. O sea, las cifras que se estaban barajando en Hostelería España es que puede que a diciembre, enero, no llegue un 30 o un 40% del sector, lo cual es absolutamente preocupante. Entonces, yo también creo que el sector hostelero salmantino es un sector fuerte, potente y cohesionado, y hasta que vuelva a empezar el turismo internacional, si el turismo de interior se reactiva pronto, si en octubre empezamos de una manera normal el curso universitario, razonablemente normal, y no se dan rebrotes, yo entiendo que pues esto se habrá quedado en un mal susto, que tardaremos en pagar 5 años mediante esos créditos y ese endeudamiento que hemos tenido. Esperemos que se quede así.
David Prieto, gerente hostelero de Salamanca, de locales como Jamón y Tapas en la Plaza Mayor o 12 Restaurante en la Isla de la Rúa. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias por contar conmigo.